La Odisea, Homero, canto 13. Habló así, y en el oscuro palacio todos quedaron silenciosos y encantados. Y le contestó Alquinoo: Ah, Ulises, puesto que has llegado hasta mi alta morada de bronce, no creo que errarás de nuevo ni sufrirás otros males antes de tu retorno, pues demasiado padeciste ya. Y digo a cada uno de los que en mis palabras bebéis el honorable vino rojo y escucháis a la Edda, ya están encerrados en un hermoso cofre los vestidos y el oro labrado y todos los presentes que los jefes de los faiaquienos han ofrecido a nuestro huésped. Mas ahora, que cada uno de nosotros le regale aún un gran trípode y una fuente. Reunidos, solicitaremos la cooperación de todo el pueblo, pues sería difícil a cada uno de nosotros regalarle tanto. Alquinoo dijo así, y sus palabras a todos placieron, y cada uno se retiró a dormir a su morada. Cuando Eos, la de los dedos rosados, hija de la mañana, se dejó contemplar, dirigiéronse presurosamente hacia la nave, llevando el sólido bronce. Y la fuerza sagrada de Alquinoo colocó los regalos en la nave, ordenándolos por sí mismo bajo los bandos de los remeros, a fin de que a éstos, al encorvarse sobre los remos, no les estorbase nada. Después regresaron al palacio de Alquinoo y prepararon el banquete. Ante ellos, la fuerza sagrada de Alquinoo degolló un buey en honor de Zeus Cronida, que amontona las nubes y que reina en todos. Y asaron los muslos y celebraron, encantados, el ilustre banquete. Y ante ellos cantó el divino Aeda de Modoco, honrado por los pueblos. Mas Ulises volvía con frecuencia la cabeza hacia Helios, que esclarece todas las cosas, afanoso de volver a su nave y anhelando su partida. Igual que el labrador desea su alimento, después de que durante todo el día sus negros bueyes han hundido el arado en la besana y ve al fin amortiguarse la luz de Helios y que él se dirige hacia la cena, rendidas las rodillas de cansancio, así Ulises vio con alegría decrecer la luz de Helios y enseguida dijo a los faiaquienos, hábiles remeros y especialmente a Alquinoo: Rey Alquinoo, el más ilustre de todo el pueblo, despedidme sano y salvo después de hacer las libaciones. Yo os saludo a todos. Ya se cumple lo que anhelaba mi querido corazón. Decidido está mi regreso y en mi poder vuestros caros presentes, con los que los dioses del Urano me han otorgado una riqueza. Plegue a ellos que encuentre en mi palacio a mi irreprochable esposa y a mi hijo sanos e indemnes. Y a vosotros, que quedáis al lado de vuestras esposas e hijos queridos, que los dioses os concedan virtud y os preserven de toda calamidad colectiva. Habló así, y todos les aplaudieron, decidiendo que partiera su huésped, que hablaba tanto y tan razonablemente. Y entonces dijo a un heraldo, la fuerza sagrada de Alquinoo: Pontonoo, mezcla vino en la crátera y distribúyelo entre todos cuantos se hallan en la estancia, para que, una vez suplicado el padre Zeus, enviemos nuestro huésped a su patria. Así dijo, y Pontonoo mezcló vino y miel y lo distribuyó a todos. E hicieron las libaciones a los dioses venturosos que habitan el ancho Urano, sin abandonar sus asientos. Y el divino Ulises se levantó, y poniendo en las manos de Arete una redonda copa, dijo estas palabras aladas: Salve, oh reina, y sé dichosa hasta que le lleguen la vejez y la muerte, que son inevitables a los hombres. Yo me voy. Tú huélgate aquí, en tu palacio, con tus hijos, con tus conciudadanos y con el rey Alquinoo. Dicho esto, el divino Ulises salió, y la fuerza sagrada de Alquinoo mandó que un heraldo le precediera hasta la nave rápida a la orilla del mar. Y Arete envió también a sus doncellas, y una llevaba una clámide blanca y una túnica, y otra un pintado cofre, y otra pan y vino rojo. Cuando llegaron al mar, Los marineros, enseguida, subieron a la abierta nave y colocaron el vino y las vituallas. Después extendieron en la popa un lecho y una tela de lino, a fin de que Ulises se acostara muellemente. Y entró en la nave y se acostó en silencio. Y cuando estuvieron en orden en sus bancos, desataron el cable de la piedra agujereada y luego, encorvándose, hirieron el mar con sus remos. Y un dulce sueño se extendió por los párpados de Ulises, invencible, agradabilísimo y semejante a la muerte. Del mismo modo que en un llano una cuadriga de potros, azuzados por los mordiscos de la tralla, devora el camino velozmente, así marchaba la nave y el agua negra y profunda del mar rumoroso quedaba hendida tras de ella. Y la nave corría, tan segura y veloz, que el gavilán, el más ligero de los pájaros, no hubiera podido seguirla. Así, corriendo velozmente, surcaba las aguas del mar, llevando en sí a un varón cuyos pensamientos igualaban a los de los dioses y que en su alma había padecido infortunios innúmeros, combatiendo con los hombres y sobre los mares peligrosos. Y ahora dormía tranquilo, olvidado de cuanto padeciera. Y cuando se levantó la estrella más brillante, aquella que anuncia la luz de Eos, hija de la mañana, la nave que hendía el mar llegó a la isla. El puerto de Forquis, anciano del mar, está situado en la costa de Ítaca. Dos abruptos promontorios le cercan y defienden de los fuertes vientos y las enormes olas, y cuando hasta allí llegan las naves provistas de bancos de remeros, allí permanecen sin amarras. Al extremo del puerto crece un olivo de ramas espesas ante el antro oscuro, húmedo y sagrado de las ninfas que se llaman náyades. En ese antro existen ánforas y cráteres donde las abejas fabrican su miel y grandes telares donde las ninfas tejen purpúreas telas admirables. Allí hay también manantiales inagotables y dos entradas, una para los hombres mirando al Bóreas y otra para los dioses orientada hacia el Noto. Y siendo para los dioses, jamás los hombres entran por ella. Cuando los faiaquienos reconocieron el lugar, desembarcaron. La mitad de la nave varó en la playa. Tan vigorosamente la empujaban los brazos de los remeros. Saliendo apenas de la nave, estos transportaron primeramente a Ulises lejos de ella y con él el lecho espléndido y la tela de lino y le dejaron dormido sobre la arena. Transportaron también las cosas que le habían regalado al partir los ilustres faiaquienos inspirados por la magnánima Atenea y las pusieron al lado de las raíces del olivo retiradas del camino, temerosos de que algún pasajero las hurtara antes de que despertase Ulises. Luego regresaron a sus casas. Pero aquel que sacude la tierra no había echado en olvido las amenazas que hiciera el divino Ulises y quiso explorar el pensamiento de Zeus. «Padre Zeus, ya no seré jamás honrado por los dioses inmortales, pues los faiaquienos no me honran a pesar de ser ellos de mi estirpe». Yo quería que aún padeciera Ulises numerosos infortunios antes de llegar a su palacio, si bien no me oponía completamente a su retorno, pues que tú se los habías jurado y prometido. Pero he aquí que los faiaquienos le han conducido por el mar, durmiendo en su rápida nave, y le han dejado en Ítaca. Y le han colmado de valiosos presentes, de oro, de bronce, de vestiduras tejidas en tal copia, que Ulises no hubiera nunca sacado tantos de Troya si hubiese venido sano y salvo y con su parte de botín. Y le contestó diciendo así Zeus, que amontona las nubes, «¿Qué dices tú, Dios que sacudes la tierra? No te desprecian los inmortales, pues sería difícil despreciar al más anciano y más ilustre de los dioses. Pero si algún mortal inferior a ti en fuerza y en potencia no te respetara, no se retarde tu venganza. Haz tú como quieras y te plazca». Y respondió Poseidón, que sacude la tierra, Haré en el acto cuanto me dices tú que amontonas las nubes, pues acato tu voluntad y el respeto. Ahora quiero perder la hermosa nave de los fayaquienos que regresan de su viaje sobre el mar sombrío, para que en lo sucesivo se abstengan de repatriar forasteros, y colocaré una gran montaña delante de su ciudad. Y Zeus, que amontona las nubes, le contestó: «Oh Poseidón, me parece que lo mejor será esto. Cuando salga la multitud de la ciudad para esperar la nave, conviértela en un roquedo, a fin de que todos los hombres la admiren, y coloca una gran montaña ante la ciudad». Y Poseidón, que sacude la tierra, cuando esto oyó, se dirigió hacia Esqueria, donde habitaban los fayaquienos. Y cuando la nave, vigorosamente empujada, iba llegando, aquel que sacude la tierra, tocándola con su mano, la transformó en roca de hondas raíces y se alejó. Y los fayaquienos, ilustres navegantes, se dijeron unos a otros: «¡Oh, dioses! ¿Quién ha petrificado nuestra rápida nave en el mar cuando regresaba hacia nuestros hogares?». Así se decían todos, y ninguno comprendía lo ocurrido. Pero Alquino les dijo: «¡Oh, dioses! He aquí que se cumplen los oráculos de mi anciano padre, pues decíame que Poseidón se enojaría con nosotros porque conducíamos a todos los forasteros sanos e indemnes. Y me dijo que una hermosa nave de los fayaquienos se perdería al regreso de un viaje sobre el sombrío mar y que una gran montaña sería colocada ante la ciudad». Así hablaba el anciano y todo se va cumpliendo. «Ea, haced lo que os diga. No repatriaremos a ningún forastero, sea quien fuere el que venga a nuestra ciudad. Ofreceremos un sacrificio de 12 toros escogidos a Poseidón, a fin de que se apiade de nosotros y no cubra la entrada a la ciudad con esta enorme montaña». Así dijo, y los fayaquienos, medrosos, prepararon los toros. Y los ciudadanos, los jefes y los príncipes de los fayaquienos suplicaban al rey Poseidón en pie alrededor del altar. Pero el divino Ulises se despertó del sueño que dormía en el suelo de su patria, del que había estado ausente tanto tiempo, y no lo reconoció. Y la diosa Palas Atenea le envolvió en una nube, a fin de que permaneciese ignorado hasta tanto ella le aleccionara en toda cosa, para evitar que su mujer, sus conciudadanos y sus amigos le reconociesen antes que hubiera castigado la insolencia de los pretendientes. Por lo tanto, todo le parecía cambiado. Los caminos, el puerto, las altas rocas y los árboles verdeantes. Y levantóse, y puesto en pie, contempló su tierra patria. Y lloró, y golpeándose los muslos con las manos, dijo sollozante: «Desdichado de mí, ¿a qué tierra habré llegado y qué hombres habitarán en ella? ¿Serán insolentes, violentos e inicuos? ¿Serán hospitalarios y de espíritu piadoso? ¿Dónde ir yo mismo? Pluguiera a los dioses que me hubiese quedado con los fayaquienos. Habría encontrado algún otro rey magnánimo que me habría agasajado y facilitado compañeros para el retorno. Ahora no sé dónde llevar estos tesoros ni dónde dejarlos, temeroso de que sean presa de otros hombres. Oh, dioses, ¿no son, en verdad, veraces ni justos los príncipes y jefes de los fayaquienos que me han conducido hasta esta tierra extraña, no obstante decirme que me conducirían a Ítaca? ¿No han cumplido lo que dijeron? Que Zeus, a quien se ruega, me vengue de ellos, ya que vela por los hombres y castiga a aquellos que obran mal. Pero voy a contar mis riquezas y veré si me han robado algo llevándoselo en la abierta nave». Hablando así, contó los hermosos trípodes y las fuentes, el oro y las hermosas vestiduras tejidas, y nada le faltaba. Y lloraba por el suelo de su patria, y llorando se tendió a la orilla del mar de innumerables ruidos. Y Atenea se acercó a él bajo la figura de un joven pastor de ovejas, ataviado como suelen los hijos de los reyes, llevando un hermoso manto en los hombros, sandalias en los dedicados pies y una lanza en la mano. Y Ulises, contento de verla, se llegó a ella y le dijo estas palabras aladas: «¡Oh, amigo! ¡Salud, ya que eres el primero a quien encuentro en este lugar! No vengas a mí con ánimo enemigo. Sálvame a mí y a mis riquezas. Te lo pido como a un dios y me postro a tus caras rodillas. Dime la verdad para que yo la conozca. ¿Qué tierra es esta? ¿Qué hombres la habitan? ¿Cuál es tu pueblo? ¿Es esta en que estoy una hermosa isla o la costa avanzada de una tierra fértil? Y le contestó Atenea, la diosa de los ojos claros, «No eres muy sensato, forastero, o vienes de muy lejos, pues me preguntas qué tierra es esta, sea de los que habitan hacia el lado de Eos y de Helios, sea de los del lado de la noche oscura. En verdad, es abrupta y poco propicia para los caballos, pero, aunque pequeña, no es estéril. Es rica en trigo y posee abundantes viñas, pues abundan en ella la lluvia y el rocío. Tiene buenos pastos para cabras y vacas y selvas con toda clase de árboles y está bañada por manantiales que nunca se agotan. Por eso, forastero, el nombre de Ítaca llegó hasta Troya, que está muy alejada, según dice, de la tierra aquea». Así dijo, y el paciente y divino Ulises se llenó de alegría, regocijándose de su patria, que mostraba Palas Atenea, la hija de Zeus tempestuoso. Y le dijo en palabras aladas, pero ocultando la verdad, pues no olvidaba nunca su natural astucia. Había oído hablar de Ítaca en la vasta Creta, situada muy lejos, al otro lado del mar. Ahora he venido aquí con mis riquezas y he dejado otras tantas a mis hijos. He huido después de matar al hijo bien amado de Idomeneo, Orsiloco, el de los pies veloces, que en la vasta Creta sobresalía de entre todos los hombres por la ligereza de sus pies. Y le he matado porque quería llevarse el botín que saqué de Troya, por el que había yo padecido mis sinsabores, ya combatiendo con los hombres, ya recorriendo los mares. Y no quise servir, complaciendo a su padre, en la llanura troyana, pues mandaba a otros guerreros distintos de los suyos. Y en el campo, oculto en una emboscada con uno de mis compañeros, atravesé con mi lanza de bronce a Orsiloco que venía hacia mí. Y como la negra noche cubría todo el Urano, ningún hombre nos vio y pude arrancarle el alma sin testigos. Y cuando le hube matado con mi lanza aguda, me acogí a una nave de los ilustres fayaquienos, les supliqué que me llevaran a Pilos o a la divina Elide, donde reinan los epeos. Pero la fuerza del viento les desvió a pesar suyo, pues ellos no querían engañarme. Y llegamos aquí a la aventura esta noche pasada y entramos en el puerto, y sin pensar en comer, si bien faltos de energías, nos acostamos todos apenas fuera de la nave. Y como estaba fatigado, el dulce sueño me cogió enseguida, y los fayaquienos, después de sacar mis riquezas de la abierta nave, las dejaron en la arena donde yo estaba tendido, y partieron para la hermosa Sidón, dejándome lleno de tristeza. Habló así, y Atenea, la diosa de los ojos claros, se puso a reír, y acariciándole la mano, tomó la apariencia de una hermosa mujer, alta y hábil para las labores, y le dijo estas palabras aladas. «¡Ah, trapacero, engañoso, sagaz e incansable en la astucia! ¿Quién aún cuando fuera un dios podría aventajarte en ingenio? ¿No quieres, ni aun en el suelo de tu patria, renunciar a las astucias y a las palabras engañosas que adoras desde que naciste? Pero no hablemos de ese modo. Los dos conocemos esas artes, y lo mismo que tú sobresales entre todos los hombres por tu prudencia y elocuencia, me glorio de sobresalir entre todos los dioses. ¿No has reconocido aún en mí a Palas Atenea, hija de Zeus, quien te asiste siempre en todos tus infortunios y te protege, quien te ha hecho grato a los fayaquienos? Ven pues conmigo, para que te aconseje y te ayude a ocultar las riquezas que te dieron los ilustres fayaquienos por mi inspiración cuando partiste para tu patria. Te diré los dolores que te están reservados en tu bien construida morada. Súfrelos, porque es necesario. No confíes a hombre ni mujer tus correrías y tu llegada. Por el contrario, soporta en silencio tus numerosos pesares y los ultrajes que te hicieron los hombres». Y el ingenioso Ulises, respondiéndole, dijo así. «Difícil es que un hombre, al dar contigo, pueda reconocerte, oh diosa. así sea el más sabio, pues tomas todas las apariencias. Sé muy bien que me fuiste propicia cuando nosotros, los hijos de los aqueos, peleamos ante Troya. Pero cuando hubimos destruido la gran ciudadela de Príamo, partimos en nuestras naves y un dios dispersó a los aqueos. Después no he vuelto a verte, hija de Zeus, ni he advertido tu presencia en mi nave para alejar de mí la desventura, pues con el corazón eternamente colmado de dolor vagué hasta que los dioses me han librado del infortunio. Y tú me infundiste valor con tus palabras en el rico país de los fallaquienos, y por ti misma me llevaste a su ciudad. Ahora yo te suplico, por tu padre, me digas si en verdad he llegado a Ítaca, pues veo una tierra extraña, y pienso que me hablas de ese modo para burlarte de mí y confundir mi ánimo. Y le respondió Atenea, la diosa de los ojos claros, «¿Siempre albergaste esa idea en tu pecho? No puedo permitir que seas desdichado, pues eres persuasivo, inteligente y cauto. Otro hombre cualquiera, después de haber vagado tanto, desearía ardientemente volver a ver a su esposa y a sus hijos en su casa». Pero tú no quieres hablarles ni escucharles hasta tanto hayas probado a tu mujer, que permanece en tu palacio pasando los días y las noches entre lágrimas y sollozos. Ciertamente, jamás dudé de lo que ella dudó, pues en mi ánimo estaba que habías de regresar después de haber perdido a tus compañeros. Pero no quise oponerme a Poseidón, hermano de mi padre, que estaba irritado contra ti porque cegaste a su querido hijo. Y ahora te enseñaré la tierra de Ítaca, para que te convenzas. Este puerto es el de Forquis, el anciano del mar, y al extremo de este puerto puedes ver el olivo frondoso situado ante la caverna alta y sombría de las ninfas sagradas que se llaman náyades. Esta es la caverna donde sacrificabas hecatombes a las ninfas, y he aquí el monte Nérito cubierto de fronda. Cuando hubo dicho esto, la diosa disipó la nube y la tierra apareció. Y el paciente y divino Ulises se llenó de alegría, regocijándose de ver su patria. Y besó la tierra fecunda, y en el acto, levantando las manos, suplicó a las ninfas. «Ninfas náyades, hijas de Zeus, pensé que no volvería a veros, y ahora os saludo con voz alegre. Os ofreceré regalos como otras veces, si la devastadora hija de Zeus me deja vivir y permite que crezca mi querido hijo». Y les respondió Atenea, la diosa de los ojos claros, «Cobra ánimo y no te inquiete eso, pero coloquemos tus riquezas en lo profundo de la divina caverna, donde estarán seguras, y deliberemos los dos sobre aquello que mejor conviene». Habiendo dicho esto, la diosa entró en la gruta oscura y buscó un lugar apartado, y Ulises llevó al punto el oro y el duro bronce y los hermosos vestidos que le habían dado los fallaquienos. Allí los colocó, y Palas Atenea, hija de Zeus tempestuoso, cerró la entrada con una piedra. Después, los dos, una vez sentados al pie del olivo sacro, meditaron acerca del exterminio de los soberbios pretendientes. Y dijo primero Atenea, la diosa de los ojos claros, «Divino Laertíada, ingenioso Ulises, piensa cómo pondrás mano en los soberbios pretendientes que gobiernan tu casa hace 3 años, solicitando a tu divina esposa y ofreciéndole regalos. Ella espera siempre tu retorno, gimiendo en su corazón, pero da esperanzas y hace promesas a cada uno de ellos y les envía mensajeros, pero en su alma alberga otros pensamientos». Y el ingenioso Ulises le contestó diciendo, «Oh dioses, yo hubiera perecido de una muerte maldita en mi palacio como el atrida Agamenón, si tú, oh diosa, no me avisaras a tiempo. Mas dime, ¿cómo castigaremos a esos hombres? En pie y a mi lado infunde en mi ánimo una gran audacia, como el día en que hubimos de destruir las fuertes murallas de Troya. Si permaneces a mi lado, llena de ardimiento, oh Atenea de los ojos claros, si tú me ayudas, oh venerable diosa, yo lucharía solo contra 300 guerreros». Y le respondió Atenea, la diosa de los ojos claros, «Estaré a tu lado, ciertamente, y no te perderé de vista mientras llevemos a cabo esas empresas. y espero que el ancho pavimento se salpicará de sangre y del cerebro de más de uno de esos pretendientes que devoran tus riquezas. Voy a hacerte incognoscible para todos los hombres. Arrugaré tu hermosa piel sobre tus miembros encorvados. Haré caer los rubios cabellos de tu cabeza. Te cubriré de harapos que te harán repelente a quien te vea. Empañaré tus ojos, bellos ahora, y aparecerás ante tu esposa y ante el hijo que dejaste en tu palacio. Ve primero a buscar al porquerizo que guarda tus cerdos, que te quiere bien y adora a tu hijo y a la prudente Penélope. Le encontrarás vigilando los cerdos, los cuales se alimentan junto a la roca del cuervo y la fuente Aetusa, comiendo bellota, que les place, y bebiendo el agua turbia. Quédate con él y pregúntale con habilidad sobre cuanto quieras, hasta que yo vuelva de Esparta, la de las hermosas mujeres, donde llamaré, oh Ulises, a tu querido hijo Telémaco, que ha marchado a la base a Lacedemonia para informarse de ti cerca de Menelao y averiguar si vives todavía. Y respondió, diciendo así, el divino Ulises, ¿y por qué no dijiste nada, tú que todo lo sabes? Quizá para que viva errante y sufra males innúmeros sobre el mar indomable, mientras los demás se comen sus riquezas. Y le respondió Atenea, la diosa de los ojos claros, no te inquietes por él, le he conducido por mí misma, con el fin de que se haga un gran renombre, pero no sufre infortunio alguno, sino que se haya aposentado tranquilamente en las moradas del Atrida, donde todo le es ofrecido en abundancia. A la verdad, los jóvenes pretendientes le tienden una emboscada a bordo de su negra nave y desean matarle antes de que regrese a su patria tierra. Pero creo que esto no ocurrirá, y creo, sin embargo, que la tierra acogerá primero a más de uno de esos pretendientes que devoran tus riquezas. Dicho esto, Atenea le tocó con una varita y desecó su hermosa piel sobre los miembros fornidos e hizo caer los rubios cabellos de su cabeza. Hizo envejecer todo su cuerpo, empañó sus ojos, hasta entonces tan bellos. Le dio un vestido harapiento, desgarrado, sucio y manchado de humo. Le cubrió luego con la ancha piel de un ciervo rápido y le entregó, por fin, un báculo y un zurrón miserable, sujeto por una correa retorcida. Se separaron después de haberse convenido y Atenea se marchó hacia la divina Lacedemonia, donde estaba el hijo de Ulises.